Carlotti. Bueno, indiscutiblemente que lo mejor para llevar hacia adelante y tratar de alcanzar objetivos que sean de beneficio común, que sean de beneficio nacional, es que se planteen objetivos en áreas y que sean objetivos y áreas consensuadas. Ejemplo, en la educación, ejemplo, en la salud. No basta con que lo diga una ley que haya sido impuesta o haya sido comprada o incluso vendida en un momento determinado y que se agreguen algunos adornos y guirnaldas para causar un efecto en la población, cuando en el fondo quizás los temas más importantes, más cruciales y fundamentales de esa área de servicios públicos se mantienen escondidos y secuestrados por un sector, indiscutiblemente que un sector de poder en el país. Es el caso, por ejemplo, de la seguridad social, la salud pública. Está secuestrada por intereses del sector profesional de la medicina y sobre todo por las farmacéuticas que están en el fondo, que están en el centro, en el kit del manejo de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. No solo aquí en el país, nosotros somos un reflejo de lo que pasa a nivel mundial. Las farmacéuticas son las que determinan incluso hasta los pensum de las escuelas de medicina. Oiga bien, ¿eh? Y no estoy hablando solamente de universidades privadas. No, 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 incluso hasta en las universidades públicas. Ahí un poco menos porque en algunos lugares donde hay universidades públicas con autonomía para decidir cuál es el pensum, cuáles son las carreras, etcétera, etcétera, ahí la influencia o el contrapeso importante que hace un sector popular, aunque esté atravesado por cuestiones de tipo ideológica, mantiene a raya. Pero después usted comienza a ver, óigame, y quién determina cuáles son los medicamentos y cuáles son las medicinas, y cuando usted revisa todo el sistema de salud, usted se va a dar cuenta que
¿Quién te autoriza
a ver,
un procedimiento también?
O sea, los mismos médicos a veces, aunque tengan cierta o mucha conciencia y mucha vocación de servicio, que tengan vocación de médico, que tengan ese espíritu todavía, ¿cómo se llamaba? Hepatitis, no, Epicuro tampoco, Epicuro era un filósofo, el juramento, Hipócrates, bendito,
Hipocrático, hipocrático.
Hipocrático. Entonces, aunque tengan ese espíritu hipocrático de que la medicina es un sacerdocio, es una vocación, si está dentro del sistema, para sobrevivir tiene que plegarse a lo que dicen en última instancia las farmacéuticas, que son las dueñas de los sistemas de salud y de los medicamentos en el mundo. Y de la educación y la formación de los médicos. Y de las corrientes y todo lo que se impone dentro de los sistemas de salud en el mundo entero, en el mundo entero. Pero bueno, así como hay todavía que revisar muchas cosas ahí, ojalá que también en el aspecto de la educación y en otros aspectos, ojalá que incluso en el terreno laboral, ¿por qué no se ha resuelto la discusión en el tema laboral desde hace tiempo? Ah, porque hay una retranca, hay una retranca. Y si no, que le pregunten a Rafael Alburquerque. que no solamente fue ministro de Trabajo, sino que fue vicepresidente de la República, es experto en derecho laboral, incluso es un experto reconocido y es uno de los árbitros a nivel internacional de la gente que se busca para dirimir conflictos a veces entre el empresariado, el sector privado, el gobierno, los sindicatos, no solamente aquí en el país, a nivel mundial. Y él se ha plantado, y no como vicepresidente de un partido, de un gobierno, no, como experto laboral y aún ejerciendo la vicepresidencia de la República, en varias ocasiones se pronunció en el sentido de que la cesantía, por ejemplo, un tema muy discutido, muy polémico, un problema incluso gordiano dentro de las discusiones laborales, legales y constitucionales, él es partidario, él dice no, eso no se puede, la cesantía, a menos que sea fruto de una discusión amplia, incluso tan amplia no solamente a nivel nacional, sino incluso internacional, de acuerdos internacionales que tienen categoría de nivel mundial, por eso están contenidas incluso dentro de la Constitución de la República. Y si la Constitución de la República acoge los principios fundamentales de la OIT, entonces eso es darle categoría constitucional a algunos de los principios que están contenidos en el Código de Trabajo. Y la cesantía es uno de ellos. Es decir, que modificar ese asunto, que ha sido una bandera y ha sido un objetivo del empresariado dominicano durante muchísimo tiempo, quieren eliminar la cesantía, pero la quieren eliminar de un plumazo o como una medida administrativa, y han forzado y han llevado y han condicionado a todos los gobiernos a que eso hay que tratar de eliminarlo. A ellos no les conviene en términos de los dividendos que reciben de la actividad laboral, no les conviene. Pero quieren que se haga por vía pura y estrictamente legal, modificando el Código de Trabajo. Y eso no es así, porque usted modificar el Código de Trabajo atenta, choca en algunos asuntos con los principios de la OIT que están contenidos, están difusamente establecidos y a veces claramente establecido en la misma Constitución de la República, en términos de los derechos laborales de los trabajadores, etcétera. Bueno, pues eso sigue siendo necesario, que haya un gran consenso, porque los trabajadores se oponen y también porque incluso algunos constitucionalistas y expertos en derecho laboral se oponen o son contrarios a que se tome una medida administrativa cuando se trata de un asunto que en el fondo es fundamental, perdonen la rebuznancia. Pero ahí está, como ese también el caso de la educación. Ahora nuevamente, y ciertamente, que el aspecto de la excelencia en la formación laboral, en la formación de los maestros, sigue siendo una tarea pendiente. Y sigue siendo, o es nuevamente, una promesa del presidente de la República. Ahora, ¿eso es pura y simplemente una promesa incumplida de parte del presidente de la República? Lo de la excelencia en la formación de maestros. ¿Eso es solo un incumplimiento, una negligencia, un descuido, una culpa del presidente de la República o de los ministros de educación que hayan transcurrido durante este periodo de gobierno? Cuando ustedes han visto que prácticamente la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, se está abrogando hasta el derecho de ser quien califica y cualifica el sistema educativo en el país, en sentido general. La ADP acaba de declarar que el año pasado fue un fracaso lo acaba de decretar la ADP. Ahora, el otro día, la semana pasada, haciendo una evaluación de cara al inicio del próximo año escolar y de lo que va a ser su línea de lucha frente al Ministerio de Educación. Entonces, no es cuestión de que el gobierno incumplió. No es solo que no fue lo suficientemente diligente o si fue sumamente negligente, displicente frente a los maestros o frente a los incumplimientos o frente a los problemas y frente al presupuesto o la programación de solución a esos problemas. Es que tenemos un sindicato que solamente está pensando en sus derechos, no importa lo desmedido que puedan ser o pretendan ser derechos, sino que incluso para nada se plantea, para nada. Ustedes no han escuchado una sola vez. Bueno, no me vayan a mencionar una que el otro día dijo Eduardo Hidalgo, porque dentro de miles de declaraciones y de reclamaciones y de declaración de intenciones de la ADP, que un día mencione la necesidad de una formación, capacitación de los maestros, no significa que esa sea su prioridad. Al contrario, la ADP defiende en los hechos la existencia de un montón de maestros, cuidados y más de la mitad. Y creo que me estoy quedando corto. Que no debieran de estar en las aulas. Que no debieran de estar en las aulas. Sé lo que estoy diciendo. Y si no, busquen la mayor parte de las evaluaciones que se hacen ahí, con criterios o con parámetros que incluso a veces también son cuestionados. ¿Por qué? Porque cuando se aplican, la mayoría de los maestros se queman, no califican, no llegan ni a 60 puntos. No digo yo 70. Entonces, hay que poner, para que algunas cosas funcionen y no sean al final de cuentas, como pretenden muchos, culpa de los del presidente o de los ministros del área, tiene que haber un consenso, pero tiene que haber un consenso que sea real por mejorar las cosas, sobre todo si se trata de un elemento tan estratégico y vital como lo es la educación en el país. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos en breve.
El matutino.